Recibimos a Cecilia Menoni, coordinadora nacional de protección infantil de Aldeas Infantiles SOS Uruguay, y a Samuel Diogo, asesor en desarrollo de programas. La violencia hacia niños, niñas y adolescentes es un problema que atraviesa todas las franjas sociales, culturales y económicas del Uruguay, y queremos saber qué enfoques y estrategias se pueden abordar para la protección infantil y adolescente. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes.
Me imagino que tiene que haber un estudio que responda el por qué se ejerce violencia contra la infancia, ¿verdad? Uh-huh. Porque la infancia, más allá de una vulnerabilidad visible, clara, es más chico, no se puede defender, está bajo nuestra égida cuando somos padres o cuando somos adultos, pero tiene que haber también una explicación, un clic en la psiquis de la persona que maltrata o destrata, que es otra forma de destratar a un niño.
Sí, exacto. Sí, bueno, las explicaciones, digamos, del porqué del ejercicio de la violencia son varias, ¿no? Por un lado está esto que tú decías, bueno, una persona que tiene una influencia y que ejerce un poder sobre los niños y que muchas veces esta mirada que en general tenemos bastante adultocéntrica de la infancia, ¿no? Esto de que los niños, niñas y adolescentes son como una propiedad, digamos, de los adultos, ¿no? Y que disponemos, digamos, de los niños y de la crianza de los niños como mejor lo entendemos, pero muchas veces los recursos con los cuales contamos para la crianza son escasos. Uh-huh. Entonces, en esos casos, cuando de repente, mismo en instancias que hemos conversado con papás, con mamás, en talleres, ellos te dicen, yo no quisiera utilizar la violencia, pero en muchos casos no sé qué hacer. Entonces, quiero que mi hijo tenga una conducta distinta, quiero que haga algo que no quiere hacer, y se lo digo una vez, se lo digo dos veces, y a la tercera, bueno, recurro a la violencia, ¿no? También porque lamentablemente es una cuestión que está aprendida, y que en cierto sentido también se ha transmitido de generación en generación, y con cierta naturalización, y en muchos casos también justificación, ¿no? Esto de que, bueno, con una buena paliza se ahorran problemas, o el problema de los niños es que tienen muchos derechos, entonces digo, nosotros entendemos esto, que hay como una necesidad como de repensar un poco el vínculo de los adultos y los niños, de justamente pensar, bueno, ¿por qué cuando vamos a esto, ¿no? A criar, digamos, y somos las personas que amamos y cuidamos a nuestros niños, se mezcla la violencia.
Claro, pero ¿qué pasa? Yo no justifico la violencia y quiero dejar claro que yo nunca, y voy a decir algo que no le va a gustar a la gente, nunca tuve necesidad de pegarle a mis hijos, porque eso suena raro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo tuve niños cuya personalidad, cuya forma de ser, no hizo que fueran los que se llaman, entre comillas, niños difíciles, ¿verdad? Son niños con los que se ha hablado siempre, son niños que han entendido y bla, 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 y no voy a seguir explayándome en el tema, pero que siempre tendemos a meter todo dentro de una misma bolsa, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo un día a mi hijo le llamo la atención en el shopping, porque además ahora uno tiene que cuidarse mucho, porque ¿no? todo el mundo te está mirando, y le pego un tirón de patilla en el shopping, vamos a hablar de lo más leve que uno le puede hacer a un niño, yo entro en la bolsa de los padres violentos. ¿Qué pasó antes? Nadie lo sabe, ¿verdad? O sea, quiero saber, a lo que voy es, se está subencasillando, vamos a decir, las diferentes situaciones, porque no todos somos iguales, no todos los niños son iguales, sí, y no todos los padres son iguales.
Sí, son muchas cosas y está bueno lo que apuntás, porque invita a analizar un montón de cosas. Como dijo Cecilia, la violencia afecta a niños, eso trae consecuencias en su desarrollo y es multicausal, y ahí podemos hablar un montón de cosas de qué está atrás de la violencia. Después, por supuesto, sí, hay muchas formas de violencia distintas, están clasificadas, digamos, no vamos a entrar en detalle ahora, pero por supuesto que hay diferencias además en lo que puede ser un tirón de orejas y obviamente una paliza, lo que puede ser un episodio puntual a lo que es una violencia sostenida, repetida en el tiempo, golpes Bien. Cotidianos, etcétera. Y también es cierto que hay niños que son distintos. Ahora, una cosa que nosotros, bueno, venimos justo de un seminario que organizó Aldeas Infantiles el día martes y el miércoles, que trajimos expositores externos especializados en esta temática, también muchos especialistas muy buenos nacionales, y fueron jornadas realmente muy, muy buenas. Y una de las cosas que hablamos ahí es, antes de hablar de niños problemáticos o tenemos que ver, o niños difíciles, es necesario visualizar los contextos difíciles en los que estos niños han crecido o les ha tocado crecer. Y eso es muy importante porque nos arroja un montón de información que a veces queda perdida, y nos permite entender mejor a esos niños. Lo otro es que muchas veces se confunde, siguiendo con lo que transmitía Cecilia, la violencia es la forma de poner límites. Entonces, incluso hay interpretaciones que dicen, bueno, yo en realidad estoy de acuerdo con la violencia porque hay que ponerles límites. La cuestión es que se puede poner los límites sin violencia. Entonces, ahí hay todo un descubrimiento, porque yo creo que ahí tenemos que avanzar como sociedad en lograr encontrar e incorporar prácticas de crianza donde sí podamos poner los límites, que son sumamente necesarios en situaciones como las que vos comentabas y demás, poner los límites que son sumamente necesarios para el desarrollo del niño, pero sin el ejercicio de la violencia.
Hay un tema cultural y de educación también, ¿no? Porque a veces puede pasar que se ejerza... Ahora cuando estamos hablando de violencia, me gustaría quedarme en la meseta de lo que nosotros conocemos como la paliza o el rezongo, dejarla hasta ahí, ¿verdad? No estoy hablando ni de palizas excesivas, después si quieren hablamos de ese tema, ¿verdad? De lo que es otro tipo de violencia. Pero a veces los adultos no sabemos discernir entre los problemas que tuvimos antes de encontrarnos con nuestro hijo o los problemas que tenemos con nuestra pareja, porque a veces, yo no soy psicólogo, pero me imagino que un castigo que un niño recibe es un castigo que en realidad uno quisiera infringirle a su pareja por los motivos que fuera.
Su pareja, su jefe, su...
Pero no, estoy hablando del trabajo, de lo que fuera, ¿no? Sí. Estoy hablando de todo lo que es el mundo adulto, que es un mundo muy complejo, y se encuentra con otro mundito más complejo que es el de los niños, ¿verdad?
Sí, sí. El mundo, yo creo que el mundo de los niños muchas veces es bastante más sencillo, que somos los adultos los que lo complejizamos un poco, justamente por esto que ustedes decían. Samuel ahora traía como esta imagen que me parece muy interesante, que es la imagen de los escenarios, ¿no? Cuando hablamos del escenario, del contexto en el cual el niño se cría, se desarrolla, no tiene que ver con situaciones puntuales, sino que tiene que ver con un día a día. Entonces tú decías, yo nunca tuve la necesidad de pegarle a mis hijos, pero también seguramente tuviste la posibilidad de brindarles una crianza lo más cercana, lo más respetuosa. Entonces, si un día un hijo tuyo hace algo, no sé, una conducta que te descoloca completamente, seguramente para ti va a ser algo absolutamente extraño e irreconocible en él, porque no es el proceso no es el proceso habitual en que el niño responde, porque el niño tuvo de su mundo adulto, ¿no? La posibilidad de decir, cuando hay un conflicto, mamá no pega, papá no pega, papá me habla, ¿no? Cuando hay una dificultad, ¿el mensaje cuál es? Esto, hablémoslo. O el mensaje capaz que a veces es, no, vamos a tener un momento de silencio, yo ahora no quiero hablar o no puedo hablar y yo no, lo hablamos después. Pero cuando nosotros le transmitimos a los niños que cuando algo pasa, lo resolvemos a través de un grito, de un golpe, de un cinchón de pelo, ¿qué le estamos transmitiendo? Que cuando hay un problema, la forma de resolverlo es eso. O cuando, no sé, situaciones de la escuela, ¿no? Ah, bueno, pero vos si un compañero te pega, vos pegá, porque no vas a quedar como un... Entonces, muchas veces cuando nos ponemos a analizar los temas de violencia hacia la infancia, los temas más importantes no es hablar tanto de los niños, sino hablar más de los adultos. Uh-huh. Eso, ¿qué nos pasa a nosotros? Que, como decías bien tú, llego a mi casa, capaz que si me pongo a sacar la cuenta, lo vi un ratito de mañana cortito cuando me levanté, le di un beso y me fui a trabajar. Recién me reencuentro con mi hijo a las 6 o a las 7 de la tarde y resulta que a la media hora ya le estoy diciendo, no siempre lo mismo contigo, no te aguanto más. Entonces, ¿es el niño o soy yo que vengo ya con otras cuestiones y que no tengo a veces el tiempo o no tengo la pausa para decir no?
Lo que pasa es que también me parece que... hay una cuestión estratégica en todo esto, porque creo que educar a un niño también implica un componente de estrategia.
Sin duda.
Vos decías algo que está muy bueno, porque ¿qué pasa? Vos al niño le pedís una cosa, no lo hace. Se lo pedís de vuelta, no lo hace. Entonces, a medida que tú se lo vas pidiendo, el termómetro va subiendo adentro sí. de uno, por todo lo que hablamos antes también. Claro. Me gustó eso del silencio, sí. ¿verdad? Que a veces, ¿qué pasa? Es muy complejo, ¿no? Porque uno muchas veces siente la necesidad, por una cuestión cultural, de imponer la autoridad del padre, ¿no?
Yo creo que eso es clave, porque no olvidemos que además todas las formas de violencia, no solo esta que estamos hablando, que es la violencia de los adultos hacia los niños. Todas las formas de violencia detrás tienen un ejercicio de sometimiento o de poder, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El adulto o el padre quiere ganar ese conflicto, quiere decir, mira, acá es lo que yo digo. Y nosotros, bueno, hemos entendido y estamos trabajando mucho en eso. Iniciamos una campaña donde realmente estamos abordando, en la campaña Crecer Sin Violencia, estamos abordando la violencia, pero en las pautas de crianza, o sea, yendo a lo más micro, es decir, en las relaciones entre los padres y los hijos. Y una de las cosas que siempre decimos es, conflictos los tenemos en todos lados. Tenemos conflictos con adultos, pero a nadie se le ocurre cuando tiene un conflicto con el jefe golpearlo. O cuando tengo diferencias con mi compañero de trabajo, le pego. Ahora, sin embargo, parece que está justificado si cuando tengo diferencias o cuando quiero mostrar mi razón hacia un niño, pegarle. Entonces, la cuestión es destrabar, conocer ahí esa relación de poder que está. Y la cuestión que enfatizamos mucho es, En la crianza tenemos que entender que lo importante no es ganar, en los conflictos que se dan con los niños, entre adultos, los padres y los niños, lo más importante no es que ganemos nosotros, lo importante es permanecer, es poder mantenernos como una figura adulta de referencia, que sea como, si se quiere, un faro que pueda mostrar el camino para que ellos avancen según, digamos, sus posibilidades y autonomía progresiva, y de esa manera ir educándolos, pautando los límites, pero no en esa posición de ejercicio de poder, donde, bueno, a veces parece que no hay otra forma que sea acudiendo a la violencia, cuando en realidad tenemos otras muchísimas formas, ¿no?
Bien, hemos hablado mucho de la violencia física, pero también está la violencia verbal, que a veces está socavada, ¿no? Y bueno, me excuso en yo no le pego a mi hijo, pero sí le digo no solamente que no lo aguanto más, sino también que no sirve para nada, o que es así o así, ¿por qué no es como su hermano, o como su amigo, como su primo? ¿Qué pasa con esos niveles de violencia aquí en Uruguay?
Bueno, de hecho, es muy interesante lo que estás diciendo, porque el tipo de maltrato más prevalente en Uruguay, según los últimos datos de CIPIAV, que es el sistema de INAU para atención a la violencia, es que el maltrato emocional es el maltrato, digamos, que tiene el mayor porcentaje en nuestro país. El maltrato emocional muchas veces es el más difícil de detectar porque es el menos visible. Lamentablemente, obviamente, las situaciones de maltrato físico crónicas dejan una marca en el cuerpo, ni que hablar las situaciones de abuso sexual, pero el maltrato emocional es como ese goteo, ¿no?, cotidiano, de día a día. Y tiene una repercusión en lo que es el desarrollo de los niños, que es realmente muy severa y, como decíamos, invisible y en muchos casos difícil de abordar. Si yo a un niño le estoy diciendo todo el tiempo esto que tú decías, que no servís, que no sos como otros, que no sos lo que esperaba, que al final para qué te tuve, ¿no? Porque hay como varias frases que son como muy dolorosas y que lamentablemente los niños en muchos casos las escuchan casi cotidianamente. Lo que estoy haciendo es destruir su imagen y destruir su autoestima, ¿no? Y la autoestima no tiene que ver solamente con cuánto me quiero o no me quiero, sino con el tipo de persona que me voy forjando, ¿no? Ayer en el seminario una de las especialistas decía, la autoestima se construye en una sala llena de espejos, ¿no? O sea, yo construyo mi autoestima a partir de lo que los otros me devuelven que soy. Entonces, si yo te digo que sos valiosa, que sos linda, que sos valiente, lo que se va forjando en esa niña o en ese niño es justamente un sentimiento de valioso, valgo, ¿no?
Y de seguridad también.
Exacto. De seguridad, exactamente, porque justamente uno de las digamos, de las claves para una crianza positiva, que es otro de los grandes, digamos, puntos que nosotros trabajamos, tiene que ver con la seguridad. Y también hay un tema muy importante, que es que un niño, una niña que se cría y que crece en un ambiente donde su autoestima está trabajado, su autoestima está fomentado, es un niño que también está en una condición mucho mejor frente a una situación de violencia o de abuso. ¿Por qué? Porque si yo todo el tiempo te desmerezco y viene una persona e intenta abusar de mí, yo no tengo ninguna herramienta para sentir que yo soy valioso, entonces que nadie puede hacer algo conmigo que yo no quiero.
No, y está el miedo a después contar, ¿verdad? Digo, claro, eso ya sí. se ha hablado muchísimo, hasta el hartazgo de eso.
Exacto.
Quiero ir a una situación de abuso sexual, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo cuando se abusa sexualmente de un hijo, ¿verdad? ¿En algún momento se ha hecho algún tipo de estudio de la psiquis del abusador? Porque nosotros nos estamos concentrando en los niños. Porque yo tengo una imagen de haber estado una vuelta en la playa y ver a un papá caminando con su hijita muy chiquitita de la mano. Y uno de repente, la imaginación se le dispara, ¿no? Y piensa, este hombre podría abusar de esta niña. Y no me daba la anatomía, no me daban las cuentas por ningún lado, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Se ha hecho algún estudio de la psiquis del abusador?
No, a ver, es de las cosas más duras, y hoy hablamos de las clasificaciones de las violencias, sin duda es del peor daño que le puedo ocasionar a un niño, es este tipo de situaciones, a una niña o un niño, es el abuso sexual, y además, y tristemente, bueno, están las estadísticas, la mayoría, la gran mayoría, se dan en el entorno familiar. O sea, estamos hablando de abuso sexual en intrafamiliar. Algunos insisten en ver la posibilidad de una especie de perfil psicológico de los abusadores. Eso no hay, y creo que se ha intentado, pero no se ha conseguido.
Es inestudiable eso.
Lo que sí te digo es, hay una cuestión en el acto del abuso que se repite, que es, y vuelvo a decir lo que lo mencioné recién, que es el acto del sometimiento, y de no importarme en ese caso, o sea, la persona que ejerce este acto tan horrible, no empatiza, por supuesto, con el otro, y solo se centra, digamos, en su satisfacción, y no es capaz de ver al otro ni percibir al otro como persona. Entonces hay una relación de sometimiento y de ver al otro como un objeto, realmente. O sea, entonces esas cuestiones sí permiten trazar porque, bueno, ahí se pueden ver algunas cuestiones en relación a cómo esa persona se vincula y si están presentes estas conductas, digamos, de sometimiento que bueno, están detrás de estos actos tan perversos.
Sí. O sea que son estamos hablando de cuestiones que son imprevisibles, no se puede no hay ningún lenguaje.
Y sorprenden, porque cuando suceden estas cosas, generalmente, bueno, y lo vemos hasta en las noticias y demás, la gente comentando, pero mirá, fulanito, que todo lo conoce, compañero de trabajo, era el tío, era el vecino, amigo de la familia, yo jugaba al fútbol con él y mirá, pero no puede ser, no es la misma persona. Lamentablemente, no hay un identikit, digamos, como para...
Sí.
Ahora, siempre vamos, yo estoy prestando atención a lo que estamos conversando, y siempre vamos a un objetivo, ¿no? Que es el de ocupar una posición de poder.
Sí, exacto.
En todos.
Es así.
Sí, en general en todos, ¿no?
La violencia se basa en eso.
Exacto. Como decía Samuel, en otras expresiones de violencia, como la violencia de género, el gran tema también ahí es el ejercicio de poder, ¿no? De uno sobre otro. Y siempre en general de la persona que tiene, como que ocupa un lugar de mayor poder en la sociedad y en una relación incluso personal. Pero también con esto que decía, que hablábamos en esto del perfil, ahí me parece también importante volver como a esto de los niños, ¿no? Más allá de que en muchos casos sí, es digamos, en algún punto, digamos, una cuestión que no podemos predecir, digamos, quién sí, quién no, ¿no? No es que hay como esto, un identiquito, un perfil como demasiado claro. Más allá de algunos rasgos, obviamente, que sí, que sí están presentes, como decía Samuel, la incapacidad de tener una empatía con el otro, la cuestión también de este narcisismo, digamos, de centrarme en mí mismo y no los demás. Pero también, nuevamente, en la medida en que generamos un proceso de crianza respetuosa con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros vecinos, con los niños que tenemos cerca, y logramos ayudarlos a, digamos, reconocer algunas cuestiones básicas desde su cuerpo, sus decisiones, lo que quiero, lo que me gusta, lo que que no, lo que un adulto puede hacer conmigo, lo que no, también los colocamos en un escenario de mucha mayor protección, ¿no? O sea, no es lo mismo un niño que, nuevamente, tiene una autoestima encendida y no tiene un adulto de referencia que un niño que nosotros le estamos diciendo, tu cuerpo es tuyo, nadie puede hacer con tu cuerpo algo que tú no quieras. Y nosotros en ese sentido estamos desarrollando unos materiales que ya están en nuestro canal de YouTube y que puede acceder todas las personas que quieran, que son videos de protección infantil orientados directamente a los niños. Uh-huh. Estamos hablando directamente a ellos, los dividimos en tres franjas, para niños de primera infancia, para niños en edad escolar, digamos, y para adolescentes, y justamente lo que tratamos es de fortalecerlos a ellos en justamente el reconocimiento de sus derechos.
¿Hay estadísticas que indiquen si son más los niños o las niñas víctimas de violencia y también en qué niveles socioeconómicos?
Uh-huh. En Uruguay, digamos, el tema de la diferencia hacia, digamos, hacia quienes son las víctimas, por así decir, no hay un desnivel, digamos, muy importante de género. O sea, es bastante, digamos, parecido a los porcentajes en relación a los niños y las niñas. Hay un número un poquito más elevado en relación a las niñas, pero no es significativo, digamos. También los niños sufren violencia física, violencia sexual, y muchas veces también los varones o los niños varones quedan menos visualizados.
Sí, es cierto que si miramos la otra parte, en los agresores, digamos, y más que nada en abuso sexual, sí ahí hay una marcada diferencia entre la mayoría hombres. Bien. Que son los perpetradores, uh-huh, quienes abusan. Y bueno, y ahí vuelvo a lo mismo, porque ya que estamos, también hay un trasfondo detrás de eso que tiene que ver con el hombre, en esta sociedad, digamos, machista, patriarcal. Entonces hay como unas cuestiones que sustentan esta cuestión del sometimiento, el abuso, el poder del hombre, etcétera, que yo creo que explican también este número, ¿no?
Sí. Tú decías el tema también de los sectores sociales, que eso me parece también bastante importante. Sí. Lamentablemente la información con la que contamos no es una información que esté articulada, no es una información, digamos, que tenga los datos que necesitamos para poder hablar de todas las clases sociales. Lo que sí sabemos que estas cuestiones que hablamos de maltrato y de abuso atraviesan a todas las clases sociales, pero la información, digamos, disponible generalmente está focalizada en los sectores de pobreza. Porque son los sectores que en muchos casos están intervenidos.
Y estamos expuestos, obviamente.
Exactamente. Sí. Pero bueno, también eso es peligroso, ¿no? Porque muchas veces ahí lo que se puede hacer es una lectura lineal entre pobreza, violencia, pobreza y abuso.
Y continuarse segregando, ¿no?
Exactamente. Sí. Cuando en realidad, lamentablemente, como les decía, no contamos con información, pero sí sabemos y sería realmente muy, muy importante y muy valioso poder tener información, porque bueno, también ahí hay muchos niños que seguramente están sufriendo y que están bastante invisibilizados y bueno, también por otros temas que tienen que ver obviamente con cuestiones de bueno, de quienes acceden o no a esta información, quedan también como en un lugar de desventaja.
Les dejo una pregunta planteada, nos tenemos que ir a la pausa como para que la piensen. Está buenísimo lo que estaban planteando ustedes. En los sectores de mayor pobreza son los sectores que están más monitoreados, ¿verdad?
Sí.
Y por lo tanto, estas situaciones hay grandes posibilidades de captarlas primero. Los sectores de poder adquisitivo más altos tienen otras posibilidades de tapar este tipo de cosas. ¿Se puede entrenar a las maestras, a los maestros, para reconocer en los niños que van de repente a un colegio privado, por plantear otro escenario, conductas, miradas, rasgos que hagan que uno pueda llegar a sospechar y de alguna manera investigar esto? Sí. Vamos a la pausa y seguimos conversando.
Dale.